Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 17. Levántense, por favor, para leer la palabra de Dios. Con nuestros ojos fijados en Jesús, oigamos de su palabra. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente y amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablan engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que perezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero tener un momento de oración. Nuestro Señor en los cielos, tu palabra dice que toda la escritura sale de tu boca, Señor. Y es para enseñarnos, para entrenarnos en la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Damos gracias, Señor, por el don de tu palabra en este día y te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos capacites para toda buena obra. Espíritu Santo, ablanda nuestros corazones, que recibamos tu palabra, Señor, con entendimiento y con fe, Señor, para responder en obediencia. Pedimos esto en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén. En este día continuamos nuestras series en Primera de Pedro. Es bueno recordar, mientras vemos estas palabras, que la palabra de Dios fue escrita en un tiempo particular, en un lugar particular, por personas particulares. Y Pedro fue un hombre en la historia. Escribió en un contexto particular en el Imperio Romano y escribía a los cristianos. Es importante entonces saber que cuando vemos esas palabras, no solo estamos leyendo filosofías, ideas abstractas, no solo son palabras en sí, no es solo Pedro diciendo que sé que es difícil, pero piensa en esto. No, Pedro fue un hombre que estaba enseñando, predicando, pastoreando de su experiencia. Él sabía qué estaban pasando estos cristianos. Y como un hombre siendo usado por Dios, Dios sabe y esta palabra es aplicada a nuestras vidas. Es un hombre quien escribió este libro. Es importante saber eso. Él fue un discípulo de Cristo, uno de los amigos más cercanos a Cristo, su compañero. Pedro fue famoso por rechazar a Cristo. En esa noche, por negar a Cristo, mejor dicho, Pedro huyó. Él huyó de Jesús y temprano, un viernes en la mañana, cuando Jesús estaba ante la corte y una mujer le preguntó si tú eres un seguidor de Jesús, él dijo, no, yo no conozco a ese hombre, yo no le sigo. Ese es Pedro quien escribió este libro. Ese fue ese día, un viernes en esa mañana, el mismo día donde Jesús fue crucificado. Pero también sabemos que al tercer día, el domingo después de este viernes, en la misma mañana, los discípulos están juntos en un apartamento allá en Jerusalén, tienen la puerta con un candado y el Cristo resucitado llega al frente de ellos y el que dice, paz sea con vosotros, y les muestra sus llagas en sus manos y el lado de su cuerpo. Hay un cuadro muy hermoso, no sé si italiano o español, pero hay un cuadro de Tomás inspeccionando a Cristo ahí con su mano en su cuerpo. Y Cristo les mostró su cuerpo y les dijo, paz sea con vosotros, como me ha enviado a mí el Padre, asimismo yo os envío. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo fue soplado sobre ellos. Los discípulos estaban gozosos en ese momento. El temor se convirtió en gozo. Y la resurrección de Cristo Jesús y la paz de Cristo, su comisión de id, como envió a mí mi Padre, ahora yo los estoy enviando, eso cambió todo. Y asimismo, Pedro fue un hombre diferente. Leemos que unas semanas después, Pedro está levantado de pie en el templo y él está diciéndole a cualquiera que escuche sobre Cristo. Este mismo que tenía miedo de decirle a una mujer, una sierva, de que no de que conocía a Cristo, ahora le está proclamando la palabra. Este Pablo nos está escribiendo a nosotros. Este Pedro, perdón. Sabemos que Cristo tuvo un momento especial con Pedro y le dijo, Pedro, yo quiero que seas un pastor, que le des comida a mis ovejas. Pedro era, en decir, el pastor encargado de la iglesia primitiva. Él escribe como una persona que ha sido transformado por la paz de Dios, por la resurrección de Cristo. Nos habla de la misión de Dios y nos habla como pastor. Y recuerden lo que nos dice. Está al fin de la carta y nos dice por qué él escribió esta carta. Él dice, les he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Él dice, en otras palabras, ponte de pie, párate firme. Es una exhortación a pararnos firmes en la gracia verdadera de Dios. Y eso es lo que estamos viendo últimamente. Estamos viendo ese testimonio, esta declaración de gracia, esa exhortación a estar firme en la gracia. Recuerden cómo comienza Pedro esta carta. Nos da una exhortación, nos orienta a Dios hacia los cielos. Y él comienza contándonos quién es Dios y nos dice quiénes son ustedes, quién es Dios y quiénes somos nosotros, las primeras preguntas de los primeros capítulos. ¿Qué dice Pedro? Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios nos ha redimido a través de la sangre de Cristo, nos ha salvado de un camino vacío, nos ha salvado a una nueva familia, a una nueva esperanza, nos promete una herencia eterna que es guardada por nosotros, para nosotros, nos da vida eterna. Dios dice que aunque padecemos, aunque sufrimos, Él está con nosotros y nos guardará con su gran poder. También leemos de que la palabra de Dios es verdad, es segura, perdura para siempre. Y así comienza Pedro esta carta. Él es Dios, este quién es Dios. Y después comienza a decir quiénes somos nosotros a luz de esto. Somos los hijos de Dios, en la familia de Dios. Somos piedras vivientes en el templo, un templo que vive. Él dice en estos versículos tan hermosos, capítulo 2, versículo 9 y 10, son nación santa, real sacerdocio, que podamos proclamar las excelencias de Cristo. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Así comienza Pedro. Es la jornada de esta carta. Él es Dios. Así es. Y así somos nosotros. Así nos habla Pedro. Pastor Scott nos dio un mensaje sobre el sufrimiento, sobre someternos a las autoridades. Autoridades que son hostiles a Cristo, a los cristianos. ¿Qué quiere decir? ¿O cuál es el significado de la sumisión en estos tiempos? El pastor Joe la semana pasada habló sobre el contexto del matrimonio, hablando sobre Dios, sobre quiénes somos nosotros. El pastor Joe explicó cuál era nuestro papel en el matrimonio. Si no has escuchado el sermón de la semana pasada, escúchalo. Fue muy bueno. He tenido muy buenos comentarios. El enfoque de la semana pasada, pero nos enseña cuáles son las implicaciones, teniendo en mente quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo vamos a vivir en un mundo que es hostil al cristianismo, cómo debemos vivir. Pero se mueve a hablar del matrimonio y de la casa, se mueve hacia una enseñanza más general de cómo debemos vivir como cristianos en el mundo. Y quiero ponerle énfasis a algunas palabras. Él dice mucho en estos versículos que acabamos de escuchar. Podemos decir mucho sobre ellos, pero quiero enfatizar dos cosas. Primero que todo, no podemos pasar de encima lo que él dice en el versículo 8, pero nos recuerda que vivimos en una comunidad, en comunión. No somos simplemente individuales. Nos llama a ser un cuerpo, un pueblo, a ser piedras vivientes en un edificio, miembros de una familia. Debemos de pensar sobre nosotros de que somos un cuerpo y tenemos que tener una mente, un amor fraternal, misericordia, un espíritu humilde. Y segundo, Pedro dice que sobre el mundo allá afuera, cómo respondemos a ese mundo hostil y experimentamos sufrimientos por nuestra identidad como cristianos. Pedro dice dos cosas aquí. Si lo puedo resumir, son dos cosas. No tengas miedo y teme al Señor. Honra a Dios, santificad a Cristo como Señor. ¿Qué quiere decir santificad a Cristo como Señor en nuestros corazones? Eso vamos a ver en este día. Pero primero que todo, tenemos que ver versículo 8. Vamos a verlo primero. En conclusión, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Él lista cinco cosas aquí y es muy fácil recordarlas. La mayoría de nosotros tenemos cinco dedos en nuestras manos. Un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y un espíritu humilde. Cinco cosas aquí. Cuando veas tu mano, recuerda de estas cinco cosas. Cinco cosas que debemos tener en nuestra iglesia. Y algo que la manera que lo explica, usando un término técnico de la literatura, el pastor Mason, un chiasm. Él comienza un mismo sentir y termina con un espíritu humilde, una mente humilde. Están relacionados. Después dice, necesitamos ser compasivos y misericordiosos. Él quiere que recordemos una relación entre estas dos cosas. Ahora, sé todos de un mismo sentir y una mente humilde. En nuestra vida de iglesia, tenemos que tener la misma mente, un mismo sentir. Ahora, él no dice que tenemos que pensar todos igualmente. Lo que él sí está diciendo es que compartimos juntos una convicción, una visión y una convicción en común, mirando en la misma dirección. Tenemos la misma misión, nos estamos moviendo en la misma dirección. Eso es lo que Pedro tiene en su mente. No necesariamente de que estemos de acuerdo con todo lo que decimos, No dice piensan igual, dice tienen un mismo sentir, una visión en común, una convicción común. Eso necesita la iglesia, ir hacia adelante juntos. Ahora, ¿cuál es la base de esta misión y esta visión? Está aquí, la palabra de Dios, la Biblia. Estamos de acuerdo a este libro. Sabemos que esta es la palabra de Dios. Queremos ver el mundo a través de ella. Creemos lo que Dios dice a través de Él en esta palabra, lo que Él dice del mundo y la salvación y Cristo y la redención, de quiénes somos, cuál es nuestra misión, nuestro llamado, declarar el Evangelio, aplicar el Evangelio en el mundo. Esa es nuestra misión en común y nuestra visión en común. Tenemos que ser de acuerdo sobre eso. Si no estamos de acuerdo sobre eso, no estamos juntos. Y los que no están de acuerdo con esto, no los consideramos ser parte de la iglesia. Somos unidos en esto. Ahora vean algo. Esto está conectado con una mente humilde. O en la traducción, un espíritu humilde. Un espíritu humilde y el mismo sentir. Un espíritu humilde y el mismo sentir. Algo que me gusta aquí en la iglesia es que sí tenemos una convicción en común, pero no todos estamos de acuerdo con todos. Y tal vez tú no te das cuenta. Yo sé que de aquí yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo en muchas cosas. En temas secundarios. Yo estoy feliz de eso. Que en temas secundarios no están de acuerdo. Está bien. Sin embargo, cuando hay desacuerdo, eso puede traer división o conflicto. Y por eso necesitamos, con esa mente, con ese mismo sentir, necesitamos una mente humilde. Si tú eres arrogante o orgulloso, soberbio, no vas a tener tiempo para los pensamientos de los demás o la perspectiva de los demás. Los proverbios nos dicen que los hombres soberbios son sabios en sus propios ojos. Dicen, yo tengo razón, yo tengo la verdad, yo comprendo todo, yo sé lo que la Biblia dice, mi interpretación es 100% y solo espero que los demás vean lo que yo veo, que vengan a la luz. Yo soy el iluminado, todos están en la oscuridad. No podemos ser así. Tenemos que ser humildes. Tenemos que tener un espíritu humilde. Es reconocer que yo no tengo la interpretación de cada versículo. Y es una disposición a escuchar a los demás, a aprender, a ser persuadidos por los demás. Y si tienes en la iglesia un mismo sentir y un espíritu humilde, vas a tener la unidad. El que es soberbio o orgulloso no quiere estar con los demás. Es sabio en sus propios ojos. Pero los que tienen un espíritu humilde quieren escuchar de los demás. Necesitamos un mismo sentir y un espíritu humilde. La humildad y la armonía van mano a mano. Pedro dice que tenemos que ser compasivos. Necesitamos compasión en la iglesia. La palabra en literal quiere decir sufrir con otro. Sufrimos con los demás. Entras a la experiencia de los demás, de las experiencias de los hermanos y hermanas. Pablo los da un resumen en Romanos 12, versículo 15. Sufrir con los que sufren y llorar con los que lloran. Lo que él quiere decir aquí es que el gozo de otra persona es tu gozo. Tú compartes de ese gozo. El dolor de otra persona es el dolor tuyo. Nos identificamos el uno con el otro para poder regocijar juntos y poder llorar juntos. La necesidad de mi hermano es mi necesidad. La necesidad de mi hermana es mi necesidad. Nuestra sociedad es muy individualista. Yo me levanto a mí mismo. No necesito a los demás. Pero la necesidad de mi hermano o mi hermana es mi necesidad. Y el gozo de mi hermano o mi hermana es mi gozo. Ahora, ser compasivo va mano a mano. Ser compasivo va mano a mano con el amor fraternal. En el griego quiere decir tener órganos buenos. órganos de compasión, órganos de misericordia, están aquí. Necesitamos eso en la vida de la iglesia, y eso quiere decir sentir algo, quiere decir una emoción aquí. Sentimos el uno por el otro. Estamos conectados, no solo en nuestra mente, no solo estamos de acuerdo en la teología, pero en esa profundeza, por dentro, sentimos compasión por los demás. Necesitamos los dos, el mismo sentir y la compasión. En el libro de los Hechos leemos esto, que tenían el mismo corazón, la misma alma y la misma mente. Esa es la imagen de una iglesia sana. El mismo corazón y la misma mente. Estamos juntos al nivel de los órganos y al nivel de la mente. Necesitamos compasión. Y ahí en el centro, quiere decir lo más importante, el amor fraternal. No solo amor, pero amor fraternal. Pero no solo está hablando de un amor superficial. Hay muchas películas últimamente que hablan sobre los hermanos, los bros. En inglés, un romance bromantic. Hay una película, Te amo mi hermano, pero tiene que ver con los hombres que se quieran. Eso no es el amor que está hablando la Biblia. Él nos está recordando de nuestra identidad como hijos de Dios en la familia de Dios. Es el amor que tenemos el uno con el otro como hermanos y hermanas. Es un amor muy único que tiene la iglesia. El mundo no conoce este amor. Es el amor que tenemos el uno con el otro como hermanos y hermanas. Es un amor que tiene su inicio en Dios. La semana pasada, Pastor Joe habló sobre la Trinidad, cómo el Espíritu Santo, el Padre y Jesús están relacionados al matrimonio, y lo que tiene Pedro en su mente aquí es ese mismo amor que Dios tiene en sí mismo. Jesús muchas veces en el Evangelio de Juan dice que el Padre me ama, que el Padre me ama y yo amo al Padre, dice Jesús. Y a sus discípulos les dice, así como Dios me ama a mí, como mi Padre me ama a mí, yo les amo a ustedes. Así como el Padre me ha amado a mí, también a sí mismo te ama a ti. Esa expresión del amor de Dios entre la Trinidad, de que es expresado de un hermano a otro. Puede empezarlo así. Cuando alguien es nacido de nuevo a la familia de Dios, Dios declara de los cielos, este es mi hijo, quien yo amo. Esta es mi hija, cuyo amo. Y nosotros decimos, amén, este es mi hermano, quien yo amo. Esta es mi hermana, quien yo amo. Ese es el amor fraternal. Está fundamentado en nuestra identidad como pueblo de Dios, como su familia. Tenemos que tener esto, dice Pedro. Tenemos que reconocer quiénes somos y que esa persona que está sentada al lado de mí, sin importar las diferencias que tenemos, tal vez no le estimo tanto, pero es mi hermano y mi hermana, y yo le amo. Pedro dice, antes de ver el mundo allá afuera y la oposición, no podemos ignorar lo que está ocurriendo aquí adentro. Después dice, aquí en esta misma carta, que el juicio comienza en la casa de Dios. Hay que ver lo que está ocurriendo allá afuera, pero hay que ver muy claramente lo que está ocurriendo en la iglesia. Hay que tener esa compasión, ese amor fraternal, ese espíritu humilde, ese mismo sentir. Ahora Pedro avanza a hablar sobre el mundo allá afuera. Especialmente un mundo que es hostil a nosotros, hostil al Evangelio. Versículos 9 al 17 hablan sobre esto. Al fin del versículo 14 y al principio del 15, Pedro dice esto. No os amedrentéis por temor de ellos, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, En otras palabras, lo que dice Pedro es, no les teman, no teman al mundo, teman a Dios. No teman lo que está ocurriendo allá afuera, pero tengan temor a Dios. Y ese es el mensaje del Salmo 34. Por eso Pedro hace una cita a este Salmo. Me gusta que esta traducción que tengo aquí reconoce la poesía, porque le está citando un Salmo. Salmo 34. Este salmo era un salmo que escribió David cuando estaba exiliado. Recuerden que Pedro dice que tú has sido exiliado. No quiero distraerme por el contexto histórico, pero es un momento muy importante en la vida de David cuando le escribe este salmo. Sabemos que lo escribió al principio, un salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él le echó y se fue. Podemos ir a 1 Samuel y leer de este salmo. En capítulo 22 podemos ver de que cuando David escapó al rey Abimelech, él se escondió. Y después leemos que hombres de su casa lo encontraron. David está huyendo al rey de Israel, está en el territorio de los filisteos, y ahora los filisteos están contra él. Y aquí está David en una cueva con hombres alrededor de él. Es el contexto del Salmo 34. Podemos imaginar a estos hombres unidos en esta cueva sin saber qué va a pasar. Y es interesante que en 1 Samuel vemos de que estos hombres estaban amargados. Están preocupados. Y podemos ver a David aquí llamándolos alrededor de él. Y predicando o cantando el Salmo 34. Y el mensaje del Salmo 34 es, no temáis, no temáis, temed al Señor. Y en el contexto, Pedro dice que gustad y ved que Dios es bueno. Están en una cueva, están amargados, pero dice David, gustad y ved que es bueno Jehová y teman a Dios. Pedro se da cuenta que en una manera la iglesia está en una situación similar, exiliados, y ya Pedro ha citado este versículo y regresa otra vez al Salmo 34, y en este contexto, al pensar cómo respondemos al mundo, él cita el Salmo 34. Una buena manera de entender lo que quiere decir Pedro sobre honrar a Dios en nuestro corazón, santificar su nombre, es lo que está diciendo en el Salmo 34. Vamos a ver esos versículos. Antes de llegar ahí, un momento. Lo más importante que dice Pedro aquí, así como David decía a los demás, no temáis, no temáis lo que está ocurriendo allá afuera. Y esa es la palabra de Dios en la Escritura, no temáis. A través de los profetas, Dios siempre decía a su pueblo, no temáis. Jesús mismo, muchas veces en su ministerio, dijo, no teméis. Es una frase en la Escritura muy, muy constante. Y la razón de que no tenemos que temer es como dice David. Aquí, en este Salmo, los ojos del Señor están sobre los justos. Dios está viendo. Dios ve. Dios sabe qué está ocurriendo. Y su oído está abierto a su clamor. Dios está aquí, en esta cueva, así decía David. Sus oídos están abiertos a nuestro clamor. Y esa es la palabra de David a la iglesia. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Él ve lo que está ocurriendo, Él nos escucha. Él oye nuestras oraciones. Los ojos del Señor están sobre nosotros y somos preciosos a sus ojos. Somos la niña a sus ojos, dijo David. Recuerda lo que dice Jesús en Mateo 10. Mateo 10, versículo 29 al 31. Jesús dice, no son dos pajarillos vendidos por muy poco. Ninguno de ellos caerá aparte de la voluntad de vuestro Padre. Pero aún los cabellos en tu cabeza, aún tus cabellos son contados. Entonces, no temáis. Ustedes son más valiosos que estos pajarillos. Somos preciosos a los ojos de Dios. Ni un pajarillo cae al suelo fuera la voluntad de Dios, cada uno de tus cabellos ha sido contado. Cada uno de tus cabellos ha sido contado. Ahora, si no tienes mucho cabello, no quiere decir que Dios no le importa tu vida. Pero aún los cabellos en nuestra cabeza son contados por Dios. Eso nos recuerda a saber de que somos preciosos, somos sus hijos preciosos ante Dios. Ahora vemos los periódicos, hay muchas razones por las cuales debemos temer, y el pastor Mike ha contado sobre eso. Sabemos de nuestros hermanos y hermanas en el Medio Oriente. Después vemos de que ese yihad está llegando a nuestra propia capital, a los edificios del Parlamento. Hay disparos. También escuchamos de pastores en Estados Unidos, a lo mejor leíste sobre esto, pastores en Houston, Texas, que han sido llamados y son requeridos de entregar sus sermones al municipio para que el Estado pueda chequear de que no hay nada ahí, de que no corresponde, y en particular al pensamiento o el punto de vista del Estado sobre la homosexualidad. Si hay muchas razones por las cuales podemos temer, hay razones allá afuera, pero Pedro dice, no temáis, no temáis. En vez, él dice, honrad en vuestros corazones a Cristo. Tengo algo en mi garganta, con permiso. Él nos orienta a Cristo. Honrar y santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Dice que nuestro enfoque debe estar en Cristo. Lo que dice Pedro aquí es, no teman al mundo, teman a Dios. Por eso él llama al Señor Jehová aquí. Dios el Señor, de temer al Señor. Y temer al Señor quiere decir temer a Dios en nuestro corazón. El temor de Dios es santificar a Dios en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo santificamos a Dios en nuestro corazón? Salmo 34 otra vez. Pedro no cita este versículo, pero lo que él cita el versículo 12 a 16. En Salmo 34, versículo 11, antes de comenzar lo que él dice en 1 Pedro 3, Pedro dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y lo que ocurre en versículo 12 hacia adelante es la enseñanza de David sobre el temor de Dios. Por eso Pedro señala estos versículos. Si quieres saber qué quiere decir santificar a Cristo en tu corazón, vean Salmo 34, versículo 12. Esto quiere decir temer a Dios. Pero los que buscan a Jehová, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. La ira de Dios, de Jehová, está contra los que hacen mal. Ahora, cuatro cosas sobre santificar a Cristo en nuestros corazones. Tenemos un deseo de amar la vida y de ver buenos días. Eso es lo primero. Segundo, guardar nuestra lengua del mal y hablar engaños. Tercero, hacer el bien, buscar la paz. Y lo cuarto es implicado aquí, la oración. Los oídos del Señor están abiertos a los clamores de sus hijos, la oración. En nuestro contexto, cuando el mundo está siendo más y más hostil al mundo, la palabra de Dios al mundo es santificada a Cristo en vuestros corazones. Primero que todo, desear amar la vida y ver buenos días. debemos desear buenas cosas en la vida. Nuestro anhelo es de ver días de bien. Debemos esperar entonces buenos días. Yo sé que cuando vemos nuestra cultura, nuestra sociedad aquí en Canadá o Estados Unidos o la iglesia en Norteamérica, pienso que es muy claro que hay días malos al frente. No estoy diciendo eso para alarmarlos, pero lo que ocurre en Houston no es un problema aislado. Es una señal de lo que viene. Es un problema cuando el gobierno requiere, a través de la ley, que los pastores entreguen sus sermones. Eso es un problema. Es una señal de lo que viene. Sí me perturba un poco porque yo he estudiado la historia de la iglesia y esto es lo que ocurrió al fin del tercer siglo, en los años 290, en el Imperio Romano. Un emperador, Diocletian, pasó una ley que requería que los pastores, los obispos, entreguen las Biblias, entreguen las Escrituras Sagradas, sus sermones. Y esta ley comenzó un tiempo de persecución en la iglesia. Es conocido como la Gran Persecución. Cuando se escucha que los pastores deben de entregar sus textos, sus sermones, eso es un problema. Sin embargo, Pedro dice que debemos de anhelar ver buenos días y esperar buenos días. Diocletian solo fue un emperador por 10 años. Y después de su reinado, tuvimos el emperador Constantino. Y todo cambió para la iglesia. Constantino mostró favor a la iglesia. Él vio a la iglesia y dijo, ayúdame a volver a levantar la sociedad a través de principios cristianos. En otras palabras, les regreso sus Biblias, úsenla, aplíquenla en la sociedad. Eso pasó a través de Constantino. Muchos de los que vivieron en la persecución vieron esos días. Hubo un momento muy hermoso en el año 325. Todos estos pastores, muchos de ellos que se les habían cortado sus narices, tenían cicatrices, están ahí en el palacio del emperador discutiendo teología. Y esto se ve en la historia de la iglesia. Hay momentos de persecución, hay momentos de turbulencia, de tribulación, pero no duran mucho tiempo, son cortos. Y Pedro dice en nuestro texto, lo dijo en el primer capítulo, si son probados por tribulaciones por un tiempo corto, el Apocalipsis dice eso, un tiempo corto. Tribulaciones por un tiempo corto. Pedro dice, recuerden esto y esperen buenos días. Sin embargo, estén firmes, tengan valor, no se comprometan. Yo puedo decir eso con confianza. No solo lo quiero decir porque quiero ser optimista. Sí, se va a empeorar la situación, pero va a mejorar. No lo digo porque yo quiero decirlo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Miren lo que dice Pablo, Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios, y en versículo 10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Van a sufrir por un tiempo, pero Dios los establecerá. En medio de la persecución, de la tribulación, párense firme, dice Pedro. Ahora tenemos una esperanza, hemos guardado a Cristo, hemos santificado a Cristo en nuestros corazones y esperamos por buenos días. Segundo, si debemos temer a Jehová, no hemos de hablar el mal, no hablar engaños. Pedro aplica esto a un contexto de hostilidad. cuando son insultados, respondan en amor. No paguen mal por mal o un insulto por otro insulto. Cuando son insultados, bendecid. Si es una tentación, cuando escuchamos los periódicos o mucha gente hablando un montón de cosas sobre el cristianismo, queremos responder con maldad. Sé que para muchos de ustedes está ocurriendo ahora mismo, o miembros de su familia, o compañeros. Muchos están hablando abiertamente contra el cristianismo, contra tu fe, contra tu ser un cristiano. Pedro dice, tienes que responder de esa manera, con bendición. Eso no quiere decir guardar silencio, eso no quiere decir comprometerse. Pedro dice aquí, tienes que estar listo para defender, para hablar. Y eso es lo que nuestra sociedad quiere. Quieren que los cristianos se callen, que estén en silencio. Esa ley en Houston, eso es lo que quiere hacer, guardar silencio sobre estas cosas. Dios nos dice, no se callen, hablen. Pero no respondan con mal. Por eso dice Dios, cuando hablen, hablen con mansedumbre, con respeto, con buena conciencia. ¿Por qué dice eso? Porque hemos sido llamados como aquellos que han sido apartados para enseñar a las naciones. Nosotros mismos somos discípulos, estamos aprendiendo y somos llamados a enseñar. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo. Como Cristo se describe a sí mismo como maestro, aprended de mí, porque yo soy manso en espíritu y humilde en corazón. Aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. En nuestra defensa del Evangelio, nuestras declaraciones, al defender lo que dice Dios, tenemos que ser mansos, con corazones humildes. Ahora lo que decimos va a ofender a los demás, les va a dar ira a los demás. Pero ya dijo esto, Jesús es la piedra de que rechazaron, que fue rechazada. Tu identidad como cristiano es ofensiva a los demás. Solo asegúrate que es la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo que es ofensiva, no tú, no la manera que tú la hablas, siendo arrogante o insultando. No, no pagues mal por mal, Jesús lo dijo. Bendice a los que te persiguen. Hay que ser fiel a nuestra defensa del Evangelio, no podemos comprometernos, nos paramos firmes, pero reflejamos a quien nos ha dado esta buena nueva, manso y humilde en corazón. Pedro dice, necesitamos una buena conciencia. Nuestro testimonio tiene que tener integridad. No podemos decir algo y hacerlo diferente. Eso quiere decir una buena conciencia. Quiere decir que en verdad creemos lo que decimos de manera que lo estamos viviendo. Vivimos lo que predicamos. No tiene ningún bien declarar el Evangelio y negarlo en nuestras vidas de la manera que la vivimos. Ahí tiene que haber una integridad en lo que decimos y lo que vivimos. Eso es una buena conciencia. Tercero, ¿qué quiere decir honrar a Dios en nuestro corazón? Pedro dice, citando Salmo 34, apartándose del mal y haciendo el bien. Apartándose del mal y haciendo el bien. Buscar la paz y sígala. Ahora, este salmo sí nos dice que el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Igual nuestra cara. Nuestra cara debe estar contra los que hacen el mal. No podemos ignorarlo. Y ciertamente no podemos llamar lo que es malo bueno. Cuando Pedro dice bendecir, y Jesús lo dice, no quiere decir bendecir lo que Dios ha llamado malo, lo que Dios ha juzgado. Cuando escuchamos a pastores bendiciendo uniones homosexuales, eso está mal. Eso no es lo que está diciendo Pedro. tenemos que tener nuestro rostro contra lo malo. No lo ignoramos. Y Pedro dice, hagan el bien, apártense del mal y hagan el bien. Hay que apartarnos del mal. Ahora está la tentación de enfocarnos en la hostilidad, enfocarnos en lo que está yendo mal, en los problemas. Como debemos de leer esto, pienso yo, es que David y Pedro están diciendo, no se enfoquen en eso, no lo ignoren, respondemos a aquello, pero el enfoque está en buscar la paz y hacer el bien. En hacer el bien y buscar la paz. Ahí está nuestra atención. Cuando la palabra usa esta palabra paz, él tiene en mente la idea hebrea del shalom. Es una palabra muy central en la Biblia. Es una palabra grande. Es pesada. La paz no solo quiere decir la ausencia de conflicto. La paz en la Biblia quiere decir un bien entero, una salvación entera. Eso es lo que debemos de perseguir, ese shalom, la plenitud de la paz de Dios, la plenitud de la salvación de Dios. Y eso es lo que Dios le dijo a los israelitas en su exilio, Jeremías 29. Dios escribe una carta al pueblo de Dios que han sido exiliados. Él dice, busquen la paz de la ciudad cuyo yo los he enviado. Esa ciudad es Babilonia. Babilonia es un lugar malo. Busquen la paz de la ciudad cuyo les he enviado. Y pídanle al Señor por ella, porque en su bendición encontrarán su bendición. Eso es lo que dice Pedro y eso es lo que dice David en Salmo 34. Busquen la paz de la ciudad cuyo yo los he localizado. Para nosotros quiere decir busquen la paz y la bendición y el bien de Toronto. Esa es nuestra misión. Intercedan a Dios por ella. Ya lo hicimos esta mañana. Buscar la bendición de nuestra ciudad. Interceder por ellos. Y esto es lo final, la oración. Hay que estar en oración, permanecer en oración. Cuando la iglesia está experimentando esta hostilidad, hay que permanecer en oración si queremos permanecer fieles. En medio de esta hostilidad hay que orar. La razón que esto es tan importante, especialmente ahora, es porque si no estamos en oración, vamos a perder a Dios en nuestra visión. Cristo está dirigiendo su iglesia a este conflicto. Cristo nos está dirigiendo al corazón de la hostilidad. Dios nunca lleva a su pueblo por fuera de la hostilidad. No. Él nos salta por encima de la hostilidad. Él nos guía hacia ella. Y Él nos está guiando ahora mismo, hoy en día. Y si no oramos, vamos a apartarnos de Él. Y vamos a encontrarnos luchando con nuestra propia fuerza, defendiendo nuestra propia fuerza, y nos vamos a caer. Cristo nos guía y nos dirige en este conflicto, y la batalla es de Él. La victoria es de Él. Él ganará. Y en oración nos mantenemos cerca a Él. Es interesante que en 1 Samuel 22, en el contexto de David, en esta cueva, estos hombres en amargura, en problemas, leemos una línea muy hermosa. Y David se convirtió en el comandante. Y Cristo es nuestro comandante. Él nos está dirigiendo en esta batalla. En la oración luchamos. En la oración estamos cerca de Dios. Hay que orar, hermanos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y Él oye el clamor de sus hijos. Esa es la palabra de Dios para nosotros en este día. No teméis, temer al Señor, honrar a Cristo, santificarlo en tu corazón. Y la iglesia ha comenzado a entrar entre las tribulaciones. Está en un tiempo de dificultad. Tenemos que ser sobrios, tenemos que pararnos firmes. Ahora la tentación es de comprometernos, de no luchar. y de caernos. Es la tentación de no depender de este libro. Pero somos llamados a defender este libro, a guardar este libro en nuestra mano, a pararnos firmes en la gracia de Dios verdadera que es declarada en este libro. En el verano yo fui ordenado como ministro del Evangelio, así dicen, y yo fui impactado que mi ordenación ocurrió durante el Pride Week. Y ahí es donde ocurre la batalla. No es que los cristianos, muchos se quejan que los cristianos están enfocándose en los homosexuales. No, es porque esa batalla ha sido traída a nosotros. Por eso los pastores en Houston están siendo perseguidos por lo que dice la Biblia sobre el homosexual. La tentación de la iglesia es no defender la verdad, pero eso no es lo que Dios nos está llamando a hacer. Dios nos dice que nos pongamos firmes. Ahora, esa semana yo fui muy impactado, yo conocí el contexto y Dios me habló en ese tiempo. Y el pasaje que Dios me dio en esos momentos fue Juan 21, cuando Jesús le está hablando a Pedro. Y Jesús le habló y le dijo tres veces, ¿me amas? Y le da cuatro mandamientos. Le da cuatro mandamientos para explicar su llamado pastoral. Y le dice a Pedro, vas a sufrir y vas a morir como un pastor. Y después le dice, sígueme. Ahora yo no leí eso y pensé, me voy a tener que morir por esto. No sé qué va a pasar en el futuro, pero si era muy claro para mí hacia dónde Dios está guiando su iglesia. Y fue cuando Dios me llamó a ser un pastor. Es el 2014, no es 1950. Tenemos que pararnos firmes y tenemos que temer a Dios. No teman a los demás, no teman lo que está ocurriendo allá afuera. Recuerden las promesas de Dios. Esto no va a durar mucho tiempo. Tenemos que prepararnos por lo que va a ocurrir después. Por eso comenzamos la escuela. Hay muchas razones para comenzar una escuela cristiana, pero una de esas razones, queremos levantar algo, queremos comenzar una fundación para lo que va a ocurrir después. Después del conflicto, queremos volver a reedificar. Después de que ha sufrido por un poco tiempo, el Dios de gracia, quien los ha llamado a la gloria de Cristo, los restaurará, afirmará y establecerá. Esa es la promesa de Cristo para nosotros. Él va a ser fiel para nosotros. Recuerden lo que dice Dios. Dios en su poder los guardará. Él los guardará a través de todo. No hay que temer lo que viene por delante. Yo los puedo decir, no tengo miedo. Pero temed a Jehová. Santificad a Cristo en vuestros corazones. Esperamos buenos días. No regresamos mal por mal, insulto por insulto. Somos un pueblo de bendición, ministros de bendiciones. Buscamos la paz, buscamos el shalom de la ciudad, oramos por ella, intercedemos por la ciudad y hacemos todo esto con mansedumbre y con respeto. Hay un valor ahí, pero hay una mansedumbre ahí. La iglesia necesita los dos en este momento. Recuerden, no importa lo que ocurra, los ojos de Dios están sobre los justos. Él está viendo lo que está pasando. Él nos está dirigiendo. Él está con nosotros. Y es su batalla. Y es su victoria también. Manténganse cerca a Él en oración. En 14 de noviembre va a haber un tiempo de oración por la congregación. Un concierto de oración. Tenemos que estar aquí. No es solo un buen tiempo para orar, para un tiempo en compañerismo, pero es un tiempo para levantar nuestras armas y para luchar, para establecernos cerca de nuestro comandante. Vengan acá el 14 de noviembre y mientras sigan orando. Pablo dice a los filipenses, cuando estén ansiosos, cuando vean las noticias, poned vuestras cargas y ansiedades. Recuerden lo que dice Jesús, mi paz será con ustedes. y la paz de Dios guardará vuestras mentes y corazones. Oremos juntos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra en este día. Damos gracias, Señor, por nuestro hermano, por tu apóstol, por el pastor Pedro, por su palabra a tu iglesia, Señor. Padre Celestial, te pedimos en este día que guardes nuestros corazones y nuestras mentes y a través de tu Santo Espíritu santifiquemos a Cristo en nuestros corazones, Señor. Danos, oh Señor, la fuerza, el valor para poder perseverar, Señor. Y también, Padre, danos un corazón humilde. Danos compasión, Señor. Ayúdanos a orar por la ciudad. Ayúdanos a ser mansos, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos estar cerca de ti durante este tiempo, Señor, sabiendo de que tuyo es el imperio para siempre. Amén.